Les decía que es una mañana en este bulevar muy literaria y vamos a terminar este tramo de bulevar con literatura, con poesía.
Bai, berriz ere loratu da elorria, lurra nekagarri zaienen kontra, edo alde, zuri eta eder, eta mingarri, izilik bazter batean, inori kalterik
ez egiteko... Zu, zerulurren menpeko eta zeinuen jabe, agian izarrek ez dute minik, eta zure mina berdin zaie. Itxasoen aginduz zara gizaki, eta zure patua
bizkar gainean pisua hundiegia daramagu. Gizaminaren ikurrekin gailurrak zorroztu ditugu, baina ez da nahiko. Oraindik ere maitasuna zer den ikasi behar dugu. Neguko lorategian, okaranak, osto guztiak oharkabean galdu, eta lau lore zuri, lau lore ahul irabazi ditu. Natura, beti berri, maistra hundi, adin aukazu. Astiro-astiro, urtaro-zurtaro, ia minik eman gabe, irakatsi iezadazu.
Con estos poemas en los que, bueno, hemos escuchado en la voz de nuestros compañeros de Itxaso Güemes, de Lier Puente, Goizalde, Landabaso, porque la poesía también hay que saber decirla, en estos poemas en los que, como decimos, está tan presente la naturaleza en general, pero luego pues aparece un espino albar, los alisos, los avellanos, las hiedras, las flores, las hojas, la hierba, los árboles de la fruta, la luz, las estaciones y el ser humano, que a fin de cuentas pues está siempre en todo. Y eso que no se ve y también merodea a veces sobre los textos, como son o puede ser la muerte, la propia, la ajena, el renacer. Todos estos poemas han nacido de la mente de un poeta que considera esta naturaleza, como dice uno de sus poemas, una maestra. Es la que nos va a sobrevivir y en la que, al igual que hace la poesía, tal vez se pueda encontrar un refugio, un descanso en este mundo algo revuelto. Estos poemas pertenecen al libro Zeru Lurren Liburua, el séptimo firmado por un profesor de filosofía en Lauro, si no me equivoco, autor de guiones de teatro durante un tiempo en el grupo Antzerkiola Imaginarioa. Ahora este poeta acaba de recibir un segundo reconocimiento por este libro, Zeru Lurren Liburua.
Jon Gerediagarentzat da aurtengo euskarazko literaturaren alorreko Euskadi Literatura Saria. Zorionak, Jon.
Zorionak, Jon Gerediaga, eguerdion.
Gracias. Y en ese anuncio, tras ese anuncio, el propio Jon Gerediaga decía que hago yo haciendo poesía en este contexto, ¿verdad?
Sí, bueno, lo digo yo, lo decía ya, pues por ejemplo, Hölderlin a principios del siglo XVIII preguntaba, ¿para qué poetas en tiempos miserables? ¿Para qué poetas en tiempos de penuria? Uh-huh. Y probablemente cualquiera que se dedique a juntar letras en algún momento, uh-huh, viendo la tele, dice, ¿qué hago yo juntando letras? ¿No? Y no sé, es una pregunta que nos hacemos todos, es una constante que tenemos los poetas, una preocupación que tenemos, hasta qué punto nuestro trabajo es absurdo o hasta qué punto sirve para dar sentido a lo que al principio puede ser un poco apabullante o caótico, que es la vida, y uh-huh, su contrario, que es la muerte, vamos.
Uh-huh. Una pregunta retórica, ¿no? Porque hace falta, sí. Días de escape, hace sí. Falta del modo que sea, ¿no?
Sí, yo creo que hace falta, no sé, bueno... Yo no sé si hace falta, yo creo que a mí me hace falta, de eso tengo muy pocas dudas, porque uh-huh, yo necesito, igual que otros hacen yoga o meditan o rezan, yo necesito coger un lápiz y un boli y estar atento a lo que pasa alrededor y dentro de mí, porque suelen ser cosas que van, que en cierto espacio que yo llamo el espacio, bueno, que yo no, que Rilke llamaba el espacio interior del mundo, son cosas que confluyen. Cuando, o sea, es decir, antes decíais que hablaba de la naturaleza, pero... En realidad es imposible hablar de la naturaleza con palabras humanas y no estar diciendo algo sobre el ser humano. Siempre estamos diciendo algo sobre el ser humano y concretamente sobre la vida del ser humano y sobre la muerte. Así que si hay algo como tema en los poemas, porque en la palabra poética el tema y el fondo, el tema y la forma es la misma cosa, si hubiera algo así, siempre es la vida y la muerte y todo lo demás está dentro de eso, vamos. Aunque aparezcan muchos árboles y muchos musguitos y líquenes, estamos hablando de la vida y de la muerte todo el rato.
Bueno, lo que pasa es que también nos gusta visitar esos espacios, ¿no? Sí. Porque sí que se conciben o nos teletransporta a espacios que son como de descanso, de refugio, ¿no? Sí. Y que los tenemos bien sí. Cerca y tal vez eso la poesía también es lo que nos proporciona, ¿no? Sí. Ese cobijo.
Sí, yo necesito escribir en espacios abiertos cerca de la naturaleza porque necesito encontrar por medio de la palabra poética también o crear por medio de la palabra poética un lugar habitable, una especie de cosmos, de orden en el que se pueda vivir o respirar por un momento, y para eso estar rodeado de naturaleza me ayuda, y en la palabra poética misma, cuando yo intento buscarla, me tiene que servir para crear eso, un lugar habitable, un lugar que sea amable, en el que pueda respirar y pueda abstraerme de lo que trae, de lo que decía citado, de la ceniza que trae el siglo, porque si es por ceniza, pues el siglo trae toneladas de ceniza, vamos.
Eso pensaba yo también, Iñaki. Digo, John tiene que escribir en un espacio en el que por lo menos tenga una ventana. O sea, no puede haber mucho hormigón a su alrededor, porque si no, estos poemas saldrían de otra forma.
No, es así. Necesito aunque sea un cacho de musgo delante, sí, o una plantita o algo. Sí, es verdad. Sí. Normalmente escribo en un parque o en un jardín o en el monte o en la playa, en sitios abiertos. Llevo un cuaderno, un lápiz y escribo paseando o sentado, me da igual, pero sí, por lo menos con la ventana abierta, vamos.
Uh-huh. Sí. Un cuaderno pequeñito, tengo entendido, sí, para que te quepa, o sea, lo que cabe en ese cuadernito, sí, como uno de estos que tengo yo,
sí, como ese,
donde
más o
tengo
menos,
los,
sí,
apuntes de tu poesía.
Mira, antes escribía en cuadernos grandes, los primeros libros, Fitolo Alba Carpuquitú y Centauro Anca, y así recuerdo que eran poemas largos y así como más extensos. Y luego monté un taller de poesía en la Ikastola Lauro, donde sigo trabajando, y se apuntaron unos 5 o 6 alumnos y alumnas que eran muy majas, y estábamos ahí los recreos, nos juntábamos, hablábamos de poemas, leíamos cada uno los suyos o de otros poetas que admirábamos. Y cuando terminó el taller, me regalaron una libreta de ese tamaño, una libreta, sí, pequeñita. Y yo les dije, joder, pues aquí no me caben los poemas, porque yo estoy escribiendo aquí unas parrafadas del copón. Pero me lo guardé en el macuto de la mochila, y no sé cuándo fue, creo que una vez paseando por la playa de Plencia o así, estaba con Idoia, con mi mujer, y cogí esa libreta y escribí un poema que no me costó nada. A veces cuesta que un poema salga, pero otras veces sale así como fácil, ¿no? Y hay que retocarlo poco a veces. Y fue uno de esos poemas que entró en esa hoja pequeñita, y tenía pues 10 o 12 versos. Y a partir de entonces dije, no, si se puede decir en 10 o 12 versos, no me voy a enrollar más. Y me cambió la manera de escribir, es aquel regalo, sí.
Además, eso permite que sea manuscrito, como decía Manuel Rivas hace un momento, que sea, las líneas no sean rectas, sí, como en un ordenador, sí, ¿no? Como, sí, la vida,
sí,
¿no? Que tiene...
Sí, no, y además sí, le da una parte de sentir el papel, cada papel tiene una rugosidad, el lápiz o el bolígrafo, según si quieres escribir más rápido o más despacio. Luego sí, luego hay que pasar por el ordenador y por los diccionarios, bueno, y todo ese rollo, pero al principio, cuando estás solo captando el momento, a mí un cuaderno así de ese tamaño me parece perfecto.
Uh-huh. Hablas de alumnos, alumnas de poesía. ¿Tú qué edad tenía cuando empezaste a escribir? Porque dices, para mí era una necesidad,
sí,
¿no?
Sí, pues la de ellos. Cuando yo tenía, yo creo que en el segundo de BUP o en tercero de BUP o así, con 16 años empecé en clases de literatura. Me acuerdo que a veces decía, bueno, ahora sabes escribir un texto libre o... Tenía profesores que me gustaban mucho en Lauro, que eran Ángel Zelayeta, Julia, Mara, y luego en la Uni también algunos. Y luego ya, primero era como un ejercicio escolar, y luego ya con 19 años o así, recuerdo en Lekeitio, en la zona de Lekeitio, ahí en Izaguruaga, en Oleta, por ahí, me di cuenta que llevar un cuaderno en la mochila y de vez en cuando escribir algo me divertía tanto como salir con mis amigos y ir a estar en los bares, que también es divertidísimo, ¿eh? Sí. Pero de vez en cuando irme con mi libreta por ahí a caminar y escribir algo me parecía algo ya divertido, y ya desde entonces no lo he dejado.
Uh-huh. Hay un tema, mencionaba también la muerte, ¿no? Porque dices, bueno, sí, la naturaleza está ahí, pero al final estamos hablando del ser humano. Sí. Y sí, leyendo entrevistas contigo, sí que decías que te genera una especie, no sé si de malestar o de inquietud, ¿qué te provoca la muerte?
No sé. Bueno, la muerte me provoca, sí, una inquietud, pero que es precisamente esa inquietud la que creo que se sosiega un poco cuando me rodeo de la naturaleza, porque a mí me parece que en la naturaleza, sí, las cosas mueren, pero luego se pudren, luego hacen humus y de ese humus salen cosas nuevas. O sea, en la naturaleza se me hace bastante evidente que las cosas mueren para transformarse. No lo veo tanto, sí, si ponemos nombres a las cosas y llamamos a un pájaro, ese pájaro se va a llamar Ricky, pues ese Ricky desaparecerá, pero si no tienen nombre y son plantas, número, o sea, animales, en la naturaleza más que en otros sitios se ve que todo es cíclico y que todo se transforma y que todo regresa a como una especie de reencuentro en el ser. Y eso en la naturaleza a mí me transmite eso y me tranquiliza mucho, me da una especie de consuelo, sí. Por eso me rodeo siempre de naturaleza, si puedo.
Dices que escribir, bueno, donde aparece la naturaleza en la literatura, en este caso la poesía, es algo contemporáneo, ¿no? Que no es una cosa ni que venga de alguien que está muy anclado a un mundo que está cambiando mucho. Para ti es algo moderno.
Sí, si hablas de cosas que perduran, si hablas de luces, de sombras, de tristezas, de alegrías humanas, para eso valen ya los poemas de Homero, vamos, los de Virgilio, los de Hölderlin, los de Rilke, eso ya está escrito todo eso. Podemos ponerle algún barniz de actualidad si queremos, pero no es necesario. O sea, las cosas que perduran, seguramente desde todo lo que se pueda escribir de relaciones humanas, de dolores, de alegrías, desde Homero está todo escrito ya. Uh-huh. Y no ha variado tanto. Hay cosas que están completamente supeditadas al cambio y otras que perduran, que siguen siendo constantes en la evolución del ser humano. Vamos. Uh-huh.
Mencionas muchos nombres. ¿Para ti cuáles son tus, no sé si referentes, pero esas figuras a las que recurres igual varias veces o que están muy presentes en tu vida porque te gusta cómo dicen las cosas y las cosas que dicen, ¿no?
Literarias, dices.
Sí.
Porque porque para escribir un poema a veces, las influencias en realidad vienen de cualquier lado. Puede ser la vida misma, puede ser algo que te ha dicho un alumno, algo que te ha dicho tu hija, algo que has recordado, un grito que has oído en la calle, cualquier cosa. Y luego es verdad que hay maestros y maestras de la poesía que a mí me han cambiado muchas cosas dentro. Sobre todo me acuerdo siempre de Hölderlin, que es un poeta uno de los precursores del romanticismo alemán. Rilke también, que es otro poeta alemán que es en alguna medida continuador de Hölderlin, y luego hay muchas, porque no sé, los poemas de Dickinson o de Södergran o de no sé, de Pessoa, de Levi, no sé, es que son muchos, mucha gente que hay que tener en cuenta, porque es cuando escribes poemas al principio igual no te das cuenta, pero luego te das cuenta de que poco a poco te das cuenta de que formas parte de una escuela muy vieja donde hay muchos maestros, muchas maestras, que hay muchas cosas que están ya muy bien dichas y hay que tener en cuenta también eso, que es parte de una tradición muy, muy antigua, vamos.
Tú trabajas con chicos, chicas, sí. Lectores también. ¿No?
Sí, bueno, sí. No, leen en gran medida porque les obligamos los profesores y algunos de ellos estoy seguro que leen también voluntariamente, pero yo no creo que la lectura sea una cosa mayoritaria hoy en día. Bueno, igual nunca lo ha sido, no sé, pero me parece que tiene mucha competencia con las pantallas y eso es difícil robarle tiempo a la pantalla para leer. Para mí también, que soy escritor, y un escritor tiene que leer 8 veces más de lo que escribe. Y yo me doy cuenta que a mí la pantalla me roba tiempo, que antes se lo dedicaba a los libros y ahora me lo roba la pantalla. Así que imagínate a chavales más vulnerables que tienen 14, 15, 16 años, que como herramienta de trabajo tienen una tablet, pues esos tienen cosas contra las que estar atentos, por lo menos.
Y entonces, en medio de todo este ambiente tan de pantalla, ¿hay que obligar a leer?
No soy yo.
Yo tengo un debate, un dilema interno con eso, ¿eh?
No sé,
a veces pienso que sí.
Sí, no ayudar, sí.
Bueno,
no.
Sí, yo creo que hay que recomendar buenos libros. Que no, leer por... Hay que leer a toda costa cualquier cosa, ¿no? A ver, joder, hay un montón de mierda que se escribe que a mí yo no le daría a mis hijas para leer. Pero si es un buen libro, a mí el placer que me crea leer no me lo crea la pantalla. A mí la pantalla me genera una pequeña frustración, una especie de vacío. Que me doy cuenta que cuando dejo de mirar la pantalla noto que hay como un malestar. En cambio, cuando estoy leyendo un libro puedo sentirme muy bien. Y más si escribo, si encuentro una frase que tengo que subrayar, algo que me obliga incluso a cerrar el libro y a escribir yo algo. Eso es una cosa que no tiene precio. Pero ¿cómo hacer llegar eso a los chavales? ¿Cómo hacerles ver que eso puede pasar leyendo libros? No sé, a mí lo de obligar...
Obligar no, pero no, si les ayudas a encontrar algo que le guste y que vaya con eso,
sí,
eso, ya está.
Sí, creo que guiarles bien, sí. Creo que
no sea alta literatura ni poesía quizá, pero...
No, recomiendo. Hay buenos poemas también, porque puede leer un chaval. Mi hija tiene 10 años y me lee los poemas y me corrige.
Sí.
Sí, porque dice, esto no entiendo, pero veo cosas, ya está. Pues eso ya está, lo has visto cosas ya es suficiente.
Joder.
No, pero recomendar bien eso puede ser una buena manera de ayudar a los chavales a empezar a leer.
Tú eres profesor de filosofía, ¿no?
Sí, sí.
¿De literatura lo has sido alguna vez?
No, yo siempre he sido profesor de filosofía. Luego, algunos años, por horario y así, me ha tocado impartir asignaturas de estas de una hora, pues me acuerdo, ética, una que, había antes, Educación para la Ciudadanía, sí, Cultura Clásica, y asignaturas así de una hora que a veces cuesta, que son más intentar que haya cierta disciplina en clase, cierto orden, e intentar avanzar en lo que puedas en el currículum, pero normalmente lo que más he impartido ha sido filosofía en primero de bachiller.
O sea, que tú eres
¿Tienes clase
que...
estos días?
Sí. No, los lunes no, porque estoy a media jornada los lunes.
Por eso está aquí.
Sí, pues
no, pero
aquí.
Digo que estos días, claro, habla de filosofía para tratar todo lo que está sobre la mesa, ¿no? La actualidad.
Sí.
Es que si no, no te crees.
Sí, la filosofía también es una disciplina que se fija bastante en las cosas que perduran, así que se puede hablar de lo de Valencia, se puede hablar de lo de Gaza, se puede hablar de mil cosas, pero en realidad pues, la perspectiva desde la que se habla no hace falta dar nombres concretos de lugares concretos, porque son hablar sobre la guerra, sobre el mal, son cosas que se han dado siempre en el principio de desde el principio de la humanidad.
Lo que decía antes, la vida y la muerte.
Así es, la vida y la muerte. Si cualquier tema es eso.
Todo el rato lo mismo.
Todo el rato,
¿no?
Es eso, dándole vueltas a lo mismo.
Oye, ¿y el teatro? Ya para terminar.
Sí, bueno, el teatro
¿qué? ¿Dónde está?
No, bueno, de vez en cuando estuve muchos años en la fábrica de teatro imaginario, en Cerquillo el Imaginario, y luego a veces salen algunos encargos para escribir algún guión. Este año he escrito un par de ellos, pero ya la disciplina de estar metido en una compañía de teatro y trabajar en grupo todo el rato, ir a los ensayos con tanta gente, y eso ya me cuesta más, porque ahora ya estoy ya más con mi libreta y mis papeles, paso bastante tiempo en mi casa con mi mujer y mis hijas, pero vamos, sin la disciplina de trabajo que impone el teatro ahora mismo me supera un poco.
¿Recogerás este premio, el premio Euskadi de Literatura en Euskera? ¿Qué día es? ¿La semana que viene?
El 21, creo que sí.
El 21. Sí. Por este libro, Zeru Lurren Liburua, que decíamos que es uno de los premios que tiene, pero también te premiaron con el Ciudad Irún.
Sí, también.
Literatura,
sí,
así que...
sí, no, muy bien, sí.
Te va bien, ¿no?
Me va bien con este libro, sí. Ha salido bien.
Claro, y ahora si llega el siguiente, no sé si uno empieza a pensar, uy, a ver qué pasa con el siguiente, qué vértigo.
El siguiente no será de poesía, porque voy
¿no?
a... No, será, y creo que lo siguiente que publicaré será un ensayo que he escrito sobre la poesía, pero es un ensayo.
Ajá.
Sí, ahora voy a estar callado un tiempo porque ya no, me tiembla el lápiz. Cuando tengo que escribir algo, me tiembla el lápiz. Y a ver qué van a esperar de mí ahora.
Claro, es lo que suele ocurrir, ¿no?
Sí, sí.
Es el miedo que luego tienen los autores.
Bueno, pues Zorionak berriro, eskerrikasko, Emanen Estagaitik, un placer.
Lo mismo,
eskerrikasko, y le veremos el día 21 recogiendo ese premio.
Sí.
Emocionado, claro.
Claro, sí,
es un
gran premio. Me hizo mucha ilusión y soy muy agradecido. Sí.
Eskerrikasko.
Zuri.
Quiero arte.
Zuri.
Zuri.